condiciones en citroen.es.
Son las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, ¿qué tal? Más de 500 millones para Mauritania, 300 los pone España y 200 Bruselas. A cambio se comprometen a aumentar el control de la inmigración ilegal en sus costas. Vamos a ver si es verdad. Viernes 9 de febrero de 2024. Inicialmente se habló de 200 millones que los pondría Europa, pero España también tiene que pasar por caja, con 310 millones. Son en total 520, que es pasta, ¿eh? Pero escuchen a qué se va a dedicar gran parte del dinero: a energías renovables, a la incorporación del hidrógeno verde, a una carretera que une las dos principales ciudades de Mauritania, una línea de alta tensión eléctrica, a apoyar a las empresas que quieran invertir allí y en seguridad, para paliar la inestabilidad que padece el país. Me pregunto cómo va a ayudar esto a las 300.000 personas que han llegado al país dispuestas a subirse un cayuco y venir a Canarias, que ahora mismo se encuentra en una situación de mucha necesidad después de huir de sus países del Sahel, la mayoría por problemas de guerra, de terrorismo, del yihadismo, etcétera, etcétera. La verdad es que no veo a estos chicos trabajando en instalaciones para energías limpias, para el hidrógeno verde o para la construcción de líneas eléctricas de alta tensión, porque eso requiere una alta formación. Pero entiendo que de toda esta pasta, digo yo, dedicarán algo a buscar una solución a estos jóvenes subsaharianos, porque de lo contrario van a buscar la fórmula, como sea, de subirse un cayuco y venir hasta aquí. Y si tienen que ir a otro país, irán a otro país. Vamos a darle, de momento, un voto de confianza a este acuerdo, pero no sé si están de acuerdo conmigo, la verdad que suscita bastantes dudas, no lo podemos negar.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Santi Morollón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a mirar al cielo antes que nada, porque comienza el carnaval en la calle. Tenemos la gala del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, la cabalgata anunciada en Santa Cruz de Tenerife. Tenemos un aviso por lluvia. Un aviso amarillo por viento, pero también nos visitan lluvias.
Así es, salimos a la calle a disfrutar del carnaval cuando Canarias ha superado ya la calima, pero nos encontramos con este aviso amarillo por rachas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. ¿Dónde? Pues en Lanzarote, Fuerteventura y la parte norte de Tenerife. El aviso se activa hoy a partir de las 10 y va a estar vigente hasta las 5 de la tarde en las Islas Orientales y hasta la medianoche en Tenerife. Y mientras que en toda la península hoy hay probabilidad de lluvia, aquí en Canarias esas precipitaciones podrían darse en la parte norte y oeste de las islas más occidentales, así como en Lanzarote y el norte de Fuerteventura durante la segunda mitad del día. No se descarta tampoco que puedan ser más intensas en el noroeste de La Palma y en la parte norte de Lanzarote. Por cierto, para mañana sábado esas lluvias tendrán mayor impacto en el archipiélago, pero lo cierto es que el domingo la previsión ya habla de cielos poco nubosos o despejados de nuevo.
Bueno, aunque efectivamente puede fastidiar un poco el comienzo del carnaval en la calle, lo que deseamos salud respiratoria, que hay que ver la cantidad de polvo que estamos respirando, y llevamos más de dos semanas con esta situación, pues deseamos que venga la lluvia, limpie todo esto, además de que viene bien porque miren cómo estamos de problemas de agua. Ya está Alajeró en La Gomera con restricciones ya de agua, y si esto sigue así, pues se sumarán más municipios del archipiélago. Por lo demás, mirando también a Mauritania y con la crisis migratoria que tenemos, al final, Santi, 500 millones de euros.
Vamos a repasar esa cifra que se divide en la aportación española y la de la Unión Europea. La de nuestro país se eleva hasta los 312 millones de euros. ¿Dónde nos vamos a gastar ese dinero los próximos años en Mauritania? Pues la mayor parte, hasta 200 millones de euros, en proyectos de viabilidad energética, financiación de proyectos específicos y seguros de crédito. Otros 60 van para proyectos de cooperación y desarrollo, y 50 a cooperación financiera, y hay otros 2 millones que se destinan a la ayuda humanitaria. Esto por parte de España. La Comisión Europea va a poner sobre la mesa para el país africano en los próximos años 210 millones de euros. Inversiones en empleo, emprendimiento, el programa comunitario de inversiones en terceros países, pero sobre todo, y aquí está la clave, en la gestión de la migración para ayudar a los refugiados. Escuchamos a Pedro Sánchez.
We will reinforce our cooperation to address migratory pressure.
Intensificaremos los esfuerzos en la cooperación ya existente para abordar la presión migratoria que afecta a los dos países. Aumentaremos el control en nuestras fronteras. Exploraremos también caminos para impulsar la migración de forma legal. En este sentido, nuestros gobiernos están en negociaciones para establecer programas de migración circular que ya están implementados con éxito en otros países.
Mauritania, por su parte, se compromete a colaborar en frenar la salida de los cayucos. ¿Va a tener éxito este acuerdo? Vamos a verlo durante los próximos meses y años. Pero desde el gobierno de Canarias tienen sus dudas. Dice Fernando Clavijo que la reunión llega tarde y que esa inversión que se va a realizar en el país africano no va a servir para frenar las salidas de embarcaciones.
La verdad es que nos hubiese gustado que la reacción de la Unión Europea y del gobierno español hubiese sido antes. Llevamos mucho tiempo advirtiendo de la presión a la que están sometidos esos países y la conflictividad política. El hecho de que vayan ahora y ofrezcan ayuda a nosotros parece una buena iniciativa y nos parece razonable. Vamos a ver si eso al final se traduce directamente en una reducción de las llegadas a Canarias, pero la información que nos llega es que la situación es bastante compleja. Ojalá bien que esto sirva de efecto, pero a corto plazo no parece que vaya a reducir el número de llegadas.
Mientras tanto, continúa la presión migratoria sobre Canarias. En la jornada del jueves llegaron 6 embarcaciones con 343 personas a bordo. Por cierto, que lleva siendo hora de tener un presidente que se defiende en inglés, algo que no ocurría.
Bueno, lo que sí vemos es que Mauritania ha dicho, ¿quieren que controle yo la frontera? Muy bien, pasen por acá. Y ya ven ustedes, 520 millones de euros. Y bueno, Mauritania están pensando en las energías renovables, en el hidrógeno verde. Bueno, lo de las carreteras entre las dos principales ciudades pues parece lógico, líneas de alta tensión, que está muy bien. Pero ahora, si todo ese dinero se va mayoritariamente en ese tipo de infraestructura, estos 300.000 africanos que han venido mayoritariamente del Sahel por la situación de terrorismo y de guerra que hay allí, ¿qué hacen con ellos? ¿Qué van a hacer con ellos? Porque de hecho poco se ha hablado. Y claro, son 300.000 y seguirán llegando a Mauritania y a donde haga falta para salir de allí y de huir de todo eso. Pero claro, si no se le da un plan, una esperanza a esta gente, pues buscarán la forma de eludir los controles de costas y salir con un cayuco hasta Canarias, porque es la puerta de salida a su situación, a su complicada situación. Esperemos que esto funcione. De entrada se supone que Mauritania se va a poner las pilas y no como hasta ahora, que han bajado los brazos y van a controlar un poco mejor la costa. Me imagino que también pues España y Europa tendrán que estar allí con miembros de cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado para vigilar la costa y echarle una mano a Mauritania. Pero ya digo que esto suscita muchas dudas. Es verdad, y esto también hay que tenerlo en cuenta, que Canarias tiene muchos intereses empresariales allí en Mauritania, ¿no? El 58% de las exportaciones, por ejemplo, de las islas se van a Mauritania, ¿no? Son 193 millones de euros en exportación. De hecho, Canarias es la comunidad española que más exporta a este país. Hay también 60.000 mauritanos que vienen a Canarias legalmente para negocios, para comprar, para servicios sanitarios. O sea que el intercambio con Mauritania, a pesar de que tiene una población de 4 millones, es interesante con el archipiélago. Pero claro, lo que no esperábamos es que el 85% de los inmigrantes salieran de Mauritania y vinieran a Canarias con una presión migratoria como la de este primer mes de 2024, que ya supone el 25% de todos los inmigrantes que llegaron el año pasado, y subiendo, como acaba de comentar Santi, porque esto no para, con una media de 300 y pico al día. Pues imagínense ustedes cómo va a ser febrero también. Bueno, vamos a centrarnos también en asuntos que nos preocupan en nuestro archipiélago, como por ejemplo la atención en los centros de salud, que tenemos una media, Santi, de 8 días para que nos vea el médico de familia.
Es un dato que forma parte del último informe Barómetro Sanitario correspondiente a 2023. Ese estudio nos dice que tardamos 8 días en ser atendidos por nuestro médico de cabecera. Nos parecen muchos días, pero lo curioso es que en este caso la estadística va a favor de Canarias, porque en el resto del país todavía tardan más tiempo. Según ese informe también, Canarias es la segunda comunidad más insatisfecha con su propio sistema sanitario. Tenemos una nota de 5,9 frente a la media nacional, que está en un 6,7. Tan solo en Andalucía sacan peores cifras. Por cierto, que el indicador empeora. Antes de la pandemia, la sanidad en las islas tenía mejor nota. Mención aparte para urgencias hospitalarias o el servicio del 112. Tienen peor resultado que la media del país. Y otro aspecto del estudio que es bueno destacar tiene que ver con la comparativa entre la sanidad pública o la privada. En general, los ciudadanos prefieren el servicio público, eso sí, salvo para las consultas especializadas. ¿Por qué? Pues básicamente porque tardamos menos tiempo en ser atendidos por un especialista en la sanidad privada.
Pues son 8 días, pero yo he escuchado aquí, les he escuchado a ustedes aquí que nos han mandado audios o nos han escrito en el WhatsApp, y seguro que ahora que lo estamos diciendo alguno nos sorprenderá, de que para algunos le han dado hasta dentro de 11 días y 12 días. Y claro, si estás, por ejemplo, atravesando una enfermedad respiratoria y se complica, ¿qué haces? Pues o vas con un fuera de número o vas a urgencias y colapsas la urgencia o te buscas la vida como sea en la privada. Si tienes posibilidades de tener un seguro privado o pagar un privado, pero lo que no vas a hacer es esperar 10 días, porque dentro de 10 días, ¿cómo estás? Si es verdad que necesitas el médico urgente, dentro de 8 días no te vale, ¿no? Y algunos me han dicho también que pidiendo por teléfono, pues pasan de los 10 días. Pues esto se complica cada vez más. Dice que hay falta de médicos, claro. Pues esto tiene que ver también con la presión que está sufriendo el sistema, porque si el año pasado se solicitaron 37.000 nuevas tarjetas sanitarias, pues un médico dice que de media tiene 1.200, 1.300 pacientes. Pues imagínate, hemos subido en tantos médicos el sistema sanitario canario, ¿no? Con lo cual, pues cada vez el médico de familia tiene menos tiempo para atenderte y las citas se van alargando en el tiempo, hasta 8 o 9 días y hasta 10 y 11, como nos han comentado, ¿no? Repito que si alguien nos quiere decir la última experiencia que ha tenido con la cita del médico familia, 6, 10, 10, 80, 10. Bueno, lo que sí tenemos, Santi, son más de 5.000 candidatos para el carnet de camión gratis.
Sí, lo estamos leyendo en Editorial Prensa Ibérica y es un dato positivo porque esa avalancha de solicitudes básicamente demuestra que el factor económico es uno de los grandes obstáculos para conseguir empleo, pero que ganas no faltan en nuestra comunidad. Hay un total de 5.500 personas que se presentaron para obtener una de las 306 plazas que se ofertaban en el proceso para paliar la ausencia de relevo generacional en el sector del transporte. Básicamente había 18 aspirantes por cada plaza. Recordemos que hace 2 años, la patronal del transporte alertó de la falta de relevo y de la dificultad para encontrar profesionales formados para el traslado de las mercancías. Rápidamente el gobierno de Canarias reaccionó y ese programa financiado por el Servicio Canario de Empleo ofertó esas 306 plazas adjudicadas mediante un proceso de selección desarrollado por la Federación de Empresas del Transporte.
Bueno, esto es un ejemplo de que cuando se está atento al mercado laboral y a las necesidades del mercado laboral y se dispone la maquinaria administrativa para echar una mano para mejorar esas deficiencias, funciona. Aquí hemos contado muchas veces que tenemos 180.000 parados y resulta que seguimos importando trabajadores de fuera, bien porque no se encuentra el perfil adecuado o bien porque no le salen los números a esas personas. Pues miren cómo esta iniciativa ha funcionado. Esperemos que a raíz de esta iniciativa pues no solamente se saquen el carnet de camión gratis, sino que además pues esas personas estén disponibles para los transportistas como necesitan en estos momentos ese mercado laboral. Y por lo demás, vamos a terminar nuestro resumen con el carnaval, que tiene citas importantes en el día de hoy, como la gala de elección de la reina del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria o la cabalgata anunciadora de Santa Cruz de Tenerife, que abre las puertas al carnaval en la calle.
Así es, las calles se van a llenar precisamente de participantes del carnaval. En Las Palmas de Gran Canaria, a partir de las 9:30 de la noche, se elige la reina de las fiestas y después noche de carnaval. Mañana sábado, desfile de carnaval, carnaval de día. Y ya para el domingo dejamos el encuentro de comparsas y batucadas y el carnaval coreográfico en Santa Cruz. Hoy viernes, cabalgata anunciadora, carrozas y coches engalanados. El sábado, certamen de ritmo y armonía. Y el domingo, ni fu ni fa, fregolinos y carnaval de día. Carnaval en la calle Mayer, ya sea con calima, con viento o con lluvia.
Pues habrá que estar pendientes de si efectivamente esa lluvia llega como tal, que sería bienvenida, sería bien recibida, o si se queda en poquita cosa. 7:14.
Mantequilla la irlandesa, tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda.
envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige la irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La irlandesa, creando pasiones.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Germán Galindo, líder en revestimiento de piscinas y aplicación de pintura. Más de 40 años de compromiso con la rehabilitación turística en las islas.
Decoración, diseño de interiores, impermeabilizaciones. Infórmate ahora en germangalindo.com o en el 928-1421-28.
Germán Galindo, la experiencia, nuestra garantía.
Livo Hotel Group, playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels, descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
En Herrera Incope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy. En la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Hacerse invisible parece posible ya gracias a un metamaterial. Lo han presentado como si de un truco de magia se tratase. Lo ha hecho el veterano físico chino Chu Yungao, tiene 78 años.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Cocinar con menos de un euro en el corazón de África, sin enchufe, sin combustible. Bueno, pues es posible. Lleva años alimentando a miles de personas en colas de hambre y enseñando a jóvenes en riesgo de exclusión social. Ahora se ha embarcado en un nuevo proyecto, llevar cocinas solares a Niaga.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Buenos días, estoy tentado. Buenos días, Dani, de hacer spoiler. ¿Cómo? Porque es que Dani me acaba de adelantar cómo está la cosa, porque no he podido esperar. Hoy no he podido esperar.
La pregunta es ¿qué tiempo vamos a tener? No, la pregunta es.
¿Y este temazo para hablar del tiempo?
Exacto. El disfraz, por eso está perfectamente ambientado.
Está bien.
El disfraz tiene que ser impermeable y el sombrero que llevemos un elastiquito por debajo de...
Yo respondería diciendo que yo lo que recomiendo es no llevar muchos accesorios de papel esta noche. No hace falta que sea impermeable 100%, pero yo no llevaría muchas cosas de papel.
Porque si no, todo lo que ocurra cabrá en papel mojado.
Vamos a ver.
¿Puedo hacer un poquito de spoiler?
Venga, Jaime, adelante.
Un poquito de spoiler, solo un poquito. Va a llover. Pero por lo que me cuenta Dani, a la hora que va a llover ya nos va a dar un poco, igual, porque posiblemente ni nos enteremos de que está lloviendo.
Efectivamente, vamos a ver. Primero que nada, va a llover poco. Eso es la buena noticia, porque aquí sabemos que para que los carnavales se paren tiene que caer la del pulpo, y no va a ser así. Esta tarde no va a llover en principio, no está amenazada la cabalgata anunciadora de Santa Cruz de Tenerife, tampoco la gala de la Reina de las Palmas de Gran Canaria, que será más tarde, pero lo que sí está prácticamente asegurado es que va a chispear esta noche, esta madrugada, mejor dicho, prácticamente todo el oeste, el este de La Palma en este caso, el norte de Tenerife y en Santa Cruz, da un 100% de lluvia para Santa Cruz de Tenerife, de madrugada, insisto, y en Las Palmas de Gran Canaria también da probabilidad, no tan alta, pero bueno, sí significativo, 75% de madrugada, insisto. La EMET dice también que esta tarde puede llover un poquito más en el norte de Lanzarote y en el noroeste de La Palma. Veremos qué pasa, insisto. Lo más importante, esta madrugada parece que va a llover, pero que tampoco será gran cosa y es soportable en todo caso.
Pero bueno, yo creo que todo son buenas noticias porque que chispee en una madrugada de carnaval es lo suyo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y que venga frío, a ver si estrenamos la chaqueta.
Eso todavía parece que no.
A Guillermo.
Lo de la chaqueta ya la damos para
mañana. Eso estaba complicado, buenos días.
La chaquetita peluda.
Eso estaba realmente complicado.
Según dijo el ayer, peludita.
Sí. Hombre, una cosa más, hay aviso amarillo por vientos, ¿eh? En Lanzarote, Fuerteventura y el norte de Tenerife, con rachas que pueden llegar hasta los 90 kilómetros hora, sobre todo en las cumbres.
Claro, por eso te decía yo lo del elástico, en el sombrerito, para no perderlo. ¿Cuántos sombreros se pierden en carnaval?
Se iba a decir yo, ¿cuántos sombreros he perdido en carnaval?
¿Cuántos complementos?
Un poquito de todo.
Oye, entonces, Jaime, el profundo debate ese de cómo hay que hacerse unas tetas artificiales, ¿cómo es?
Es verdad, como lo tenía por ahí, ahora no seré capaz de recuperarlo. No, sí, déjame recuperarlo, pero dame 10 segundos, porque no sé dónde lo tengo, porque ayer lo pasé.
Recupéralo porque está bueno. Guillermo sabe de esto un poco.
Muy artesanalmente.
Que sepan que mi titular hoy, ya que apuntas por ahí, es una pregunta: el por qué tantísimos hombres se disfrazan, nos disfrazamos de mujer en carnaval.
Porque damos juego, hombre, damos juego.
No, pero es que.
Pues voy a llamar a un psicólogo y preguntarse.
No, pero es que he ido a una información que después lo cuento, pero digo, no nos pongamos tan serios. Es decir, sencillamente, porque es que el resto del año si somos varones, el resto del año estamos de hombres, entonces sería aburrido. Básicamente.
Yo creo que una de las noticias más pintorescas en torno al carnaval que ha habido en los últimos 20 años fue el diplomático aquel, creo que era de Panamá, si no me falla la memoria, que tuvo que dimitir de su cargo porque colgó una foto en las redes sociales vestido de mujer y en su país. Bueno,
fue un escándalo.
Fue un escándalo absoluto, ¿no? O sea, para dar prueba un poco de lo que está diciendo Jaime, es decir, de lo naturalizado y normalizado, como no podría ser otra forma, que tenemos aquí en Canarias, los hombres de vestirnos de mujer en carnaval.
Yo creo que fue el disfraz y la pose en aquella foto.
Sí, sí.
Era
sí,
como
sí.
Provocador.
Todos tenemos.
Y carnavalero, por otra parte.
Se metió en el personaje.
Se metió en el personaje.
¿Eh? Todos tenemos amigos de la península que tardan entre 12 y 14 horas en entenderlo. Es decir, yo puedo poner un ejemplo, como todos tenemos muchos, de un amigo que vino el primer día, se disfrazó de Wally, que ya le dije, de Wally, mala cosa. O sea, es que no. De Wally o de Arlequín. En carnavales es decir, hola, soy de la península, ¿qué tal? por ser muy generoso, ¿no? Es una carta de presentación. O sea, tú ves venir a alguien de Wally o de Arlequín y dices, no sé si es de Murcia o de Logroño, pero de aquí no creo yo que. Y lo que comentaba este Mayer, que es de Dando Chola, por respetar el copyright, ayer colgó lo siguiente, dice, última hora. Anoramas dice que los que se hacen las tetas con globos en vez de calcetines enrollados no tienen ni puta idea de carnaval. Yo soy de calcetines enrollados.
De todas formas, el peninsular, cuando comienza a comprender la idiosincrasia de nuestros disfraces, cuando empieza a chispear, ¿no? Más o menos a esa hora.
Sí,
a las
sí.
2, 3 de la mañana.
Cuando ve que llueve y nadie se mueve de su sitio, básicamente.
Exactamente. Pues el amigo este, el primer día se disfrazó de Wally. Y digo, no estás en lo que hay que estar. Y efectivamente todo el mundo le preguntó que si era de Madrid o de alrededores, ¿no? Sí. Y al día siguiente se disfrazó de japonesa con unas buenas tetas y estuvo toda la noche diciéndome, así sí, así sí, hoy sí me lo estoy pasando bien.
Vamos con el deporte. La agenda deportiva del fin de semana con Juanjo Ramos. Buenos días, Juanjo.
Así es, buenos días. Unión Deportiva Las Palmas y Club Deportivo Tenerife afrontan un intenso fin de semana, cada uno con sus necesidades, pero comienza hoy con las comparecencias previas de sus técnicos. A las 9:30 habla Xavi García Pimienta, el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, sobre el partido de mañana a las 8:00 p.m. en el Estadio de Gran Canaria contra el Valencia Club de Fútbol. Lo hará también a la 1:00 p.m. Asier Garitano para adelantar lo que va a ser la previa de su desplazamiento a tierras castellonenses. Juega el Club Deportivo Tenerife el domingo a la 1:00 p.m. contra el Villarreal B. Y el puesto del técnico vasco podría estar en juego, si no para este partido, partido, al menos para el siguiente. Su crédito se va agotando. En cuanto a la Liga F, el Costa de Gatesa visita también el domingo a las 11 de la mañana al Levante Unión Deportiva. Y en la Liga Endesa, los dos equipos canarios juegan el sábado a las 5 de la tarde. El Dreamland Gran Canaria visita al Palencia y a las 8 menos cuarto hace lo propio el Lenovo Tenerife con el Casa de Monzaragoza.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Los Ralejos, con su sello gastronómico, pues tiene bastante que enseñar y que degustar para que la gente acuda a Tenerife y en concreto al municipio de Los Ralejos a disfrutarlo, como decimos, desde esas cuatro experiencias, ¿no? Desde el aire, desde la tierra, desde el agua y sobre todo también el fuego, porque Los Ralejos es hablar de fiestas y en las fiestas echamos fuego, sobre todo esa noche del 3 de mayo. Y aquí traemos esos sabores para que todo el mundo se vaya con valga la redundancia, con ese buen sabor de boca y decir, esto lo probé en Los Ralejos, en el stand de Los Ralejos. Pues cuando vaya a Tenerife voy a ir por Los Ralejos. En la web municipal está toda la información de dónde comer, dónde quedarse, qué visitar. Lo tenemos todo fácilmente para que lo puedas encontrar y también puedas adquirir esos productos del sello gastronómico que junto con nuestros cocineros pues hacen las delicias que estamos, bueno, desde ayer mostrando en el municipio de Los Ralejos.
Los Ralejos y su gastronomía en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Bueno, están los oyentes aquí comentando varios asuntos. Por ejemplo, dice 500 millones, ahora sí que me has puesto la sangre hirviendo, madre de Dios. Dice también Luis, dice ahora las patrias volverán a salir desde Marruecos para que le soltemos también otros 500 millones de euros. En la misma línea nos lo apunta Quique, que dice que ahora el resto de países de esa zona pedirá también dinero, ¿no? 500 millones, pues me dirán los demás, se intentarán sumar también. Jordan nos cuenta, dice, buenos días, tengo cita hoy con mi médico de cabecera, la cita la tengo pedida desde el 29 de enero y es solamente para ver los resultados de una prueba. A día de hoy, la primera cita disponible para el jueves 22 de febrero. Un caos total. Y si te cuento mi experiencia, una prueba preferente solicitada en junio de 2023. Me dieron cita para agosto de 2024. Me adelantaron la cita a la sanidad privada y una vez hecha la prueba, 2 semanas para esperar los resultados y otras 2 semanas para la cita médica del Servicio Canario de la Salud. Buenos días, dice otro oyente. Yo amanecí el pasado martes con un cuadro catarral importante. Después de 15 días que me encontraba peor y decidí llamar al 012 para solicitar cita. La cita más pronto que tenía era la del lunes 19 de febrero, es decir, 15 días después. Bueno, pues este está por encima de la media. Lo que decíamos esta mañana era una media de 8, pero aquí 15 días, ¿no? Dice, lo curioso fue que a lo largo de esa mañana me encontré en un momento dado bastante mal y me fui al centro de salud. Me atendieron muy rápido y no tardé mucho dentro de las urgencias. Pero lo que me extrañó es 15 días por la vía correcta. Pues por eso tienen que recurrir a las urgencias, porque claro, si te dicen para dentro de 15 días y estás con un catarro y que no
te aguanta. Por fuera de hora.
Claro, el fuera de hora.
Volviendo a lo de los 500 millones, yo no sé, porque no soy capaz de averiguar o de augurar, digamos, el efecto bueno, malo, regular que tengan esos 500 millones en el país que los recibe. Pero que la reacción iba a ser esta que estás contando los mensajes, de eso no tenía ninguna duda.
Es que dices tú, vamos a ver, no sé, igual nos sorprende ese plan y hay medidas contempladas para echarle una mano a todos estos refugiados, estos 300.000 refugiados. Pero dices tú, en energías limpias, en hidrógeno verde, en líneas de alta tensión, no creo que le den trabajo a estos chicos. Porque a estos chicos les falta formación, como nos explicaba el otro día el empresario con el que hablábamos de Mauritania. Ahora, que el país quiere ponerse a la vanguardia en renovables y en hidrógeno verde, a nosotros también nos gustaría, que diría Miguel Concepción, ¿no?
Después, hay una pregunta que a lo mejor no nos hemos hecho o no nos la hemos hecho lo suficiente, ¿no? Vamos a ver, en la medida en que se está multiplicando y de qué manera la salida de migrantes, las mafias que controlan ese negocio, porque no perdamos de vista que están las mafias detrás de esa organización, habrán multiplicado sus beneficios hasta el infinito. Es decir, se habrán convertido en auténticos lobbies, esas claro, mafias, ¿no?
Claro. Bueno, esa era casi mi imagen del día, Mayer. Tengo dos imágenes del día y voy a empezar por otra, pero ya que hemos empezado por ahí, pues hago mi aportación, ¿no? Habíamos hablado hasta hoy de 200 millones, pero son exactamente 210 millones los que pone la Unión Europea y 300 el gobierno de España. Entonces, un poco la imagen del día en la que ya veo que los oyentes están reaccionando es ¿qué parte de ese dinero tiene un carácter finalista verdaderamente para acabar lo antes posible con la migración y qué parte de ese dinero sirve para comprar intereses? Es decir, yo te ayudo a que tengas energías renovables, te ayudo a acuerdos de cooperación, etcétera, y a cambio tú haces lo posible por evitar que esa gente salga de tus fronteras. Pero claro, no es tu deber como país evitar que esa gente salga sin que yo tenga que comprarte, sin que yo tenga que comprar tus intereses. Es la pregunta que me hago como ciudadano. Porque a veces cuando hablamos en euros, todavía, aunque han pasado 20 años ya desde el año 2000, perdemos la referencia. Pero es que 500 millones de euros son 83 mil millones de pesetas, de las antiguas.
Ese ejercicio es necesario.
Ese ejercicio es necesario cuando llegamos a estas cantidades tan desorbitadas. Y estamos hablando de muchísimo dinero de Europa y de España. Y de España.
Mauritania vio que empezó a llenarse el país de gente que viene del Sahel, y digo, mira, pues que vayan saliendo.
Claro, pero Mayer, esos 300.000 van a salir sí o sí. Con esos 300.000 ya poco podemos hacer, me parece, con estos 500 millones, tengo la impresión. Si de esos 300.000 son gente que ha llegado de diversos países, de Mali, de Senegal, de otros países, para embarcar desde la ruta de Mauritania, y a eso no lo vas a convencer para que se quede ya. O sea, esos van a salir tarde o temprano, irán saliendo. Y como dice Jaime, es decir, hay unos lobbies muy, muy fuertes, unas mafias que están enriqueciendo con este asunto y que van a sacar a esas 300.000 personas. La pregunta es, ¿en cuántos años vamos a ver un resultado a este dinero que vamos a dar a Mauritania? Esa sería la pregunta que habría que hacerse, ¿no?
Javier nos cuenta esto.
Buenos días, ¿qué tal? Nada, 500 millonitos para Marruecos, no nos preocupemos. Pero cuando se averíe la máquina de diálisis, cuando se averíen las máquinas de escáner, cuando se averíen todas las máquinas, no pasa nada, no hay dinero. Pero para estos señores sí hay dinero, para que se los repartan las cuatro mafias que hay en Marruecos, incluidos los gobiernos. Pero claro, no pasa nada, señores, no pasa nada. Y luego vas al médico y no te pueden atender porque primero está esta gente. Así va España.
Ya lo comenté, esto para Mauritania. Tenía y tiene toda la pinta de ser tremendamente inflamable. Ahí están los mensajes que estamos recibiendo.
Santi, ibas a decir algo, ¿no?
Yo es que me resisto a pensar que damos de repente 500 millones de euros y que esto no va a servir para nada. Y también apuntaría a otra cosa. ¿A Canarias qué le interesa, por ejemplo, todo esto? Pues obviamente el que se detenga, ¿verdad?, la salida de los cayucos es nuestro principal interés. Pero ¿ese es el interés de España? Porque aquí, por ejemplo, veo 200 millones en proyectos de viabilidad energética y me pregunto quién lo va a construir. Y yo apuntaría que probablemente pues sean empresas españolas contratadas por Mauritania para desarrollar su energía, ¿vale? Es decir, que le damos el dinero para que nos contrate. Creo que el tema va por ahí. No, pero de verdad es que me resisto a pensar que damos 500 millones de euros y esto va a seguir igual. Estamos haciendo el tonto. Lo siento.
Dice Edmundo que con esos millones pagan algún que otro Ferrari para los vividores y alguno de aquí también que se va a beneficiar. Dice también Felipe, con ese dinero pueden ponerle un ferry hasta la península.
Y sabemos a ciencia cierta que el próximo mes y el siguiente y el siguiente y el siguiente del siguiente van a seguir llegando y cada vez en más número, con lo cual mucha gente se acordará de estos 500 millones y entonces lo inflamable de esta noticia pues va a ir a peor, ¿no?
Que no olvidemos las cifras que dábamos ayer, ¿eh? En 38 días de 2024 hemos recibido ya el 25% de todo 2023. Es un dato brutal, o sea, en poco más de un mes ya llevamos el 25% de todos los migrantes que llegaron en 2023, que ya fue un año de absoluto récord. O sea, esto se multiplica exponencialmente por 3 y por 4.
O sea, de otra forma, estamos en febrero, marzo, abril. En abril ya tendríamos los 40.000 del año pasado.
Efectivamente. En abril.
En abril.
En abril.
Yo, vamos a ver.
Que es el cuarto mes del año.
Entre otras cosas, creo que esto está en el... Si hablamos de presupuestos, está en el epígrafe equivocado. Es decir, esto que nos han contado tiene mucho más que ver con lo que históricamente han sido las políticas de cooperación al desarrollo. Pero esto no es para frenar inmigración propiamente. Es decir, para frenar inmigración inviertes de manera absolutamente finalista, y sin duda alguna, en recursos humanos, técnicos, de seguimiento, tecnología, etcétera, para tener más controlada la situación.
Es que esa es la clave que yo decía, Jaime, es decir, ¿cuántos de estos 500 millones tienen un carácter estrictamente finalista y cuántos no lo tienen? O sea, es una de las claves de este tema.
Porque si dices, oye, 500 millones para comprar más patrulleros, claro, para tener una tecnología mucho más avanzada, incluso para que Frontex se multiplique. Pero para esto es lo que estamos hablando, que está muy bien, pero esto es cooperación al desarrollo. Esto no es control de fronteras, ni es seguimiento, ni seguridad, ni más información para evitar que mueran en el mar. Porque verde, lo que se dice, decía, hidrógeno verde, el único verde que quieren conocer es el de Europa.
No. Oye, Santi, también tremendo, ¿no? Es una cuestión que a todos nos deja tocados, ¿no? El crimen este de Castro Urdiales, de los dos menores que mataron a su madre.
Pues la verdad es que, Maya, cuando ayer me enteré de la noticia se me puso muy mal cuerpo, pero es que se me pone también ahora de pensar lo que sucedió en esta localidad, en Castro Urdiales, que hay, y está totalmente conmocionada como nosotros, el macabro crimen, porque no se puede llamar de otra manera, perpetrado supuestamente por los dos hijos adoptivos de Silvia, que es la mujer que fallecía a consecuencia de una puñalada después de, parece, una discusión con estas dos personas. Hoy las crónicas nos están hablando pues de dos chicos tranquilos, no demasiado habladores, pero que parece que sacaban buenas notas. En definitiva, no había señales para suponer que esto iba a ocurrir. Todavía falta mucho por investigar, pero parece que estos dos menores tuvieron la presencia de ánimo como para, después del apuñalamiento, bajar el cadáver al asiento trasero del coche en el garaje, donde los cubrieron los agentes de la Guardia Civil, con el objetivo, a lo mejor, de, como se dijo en un primer momento, fingir que habían sido secuestrados. De hecho, hay una llamada de ambos a su abuela para denunciar esto precisamente, y posteriormente apagaron el móvil. Lo cierto es que la posibilidad del secuestro pues fue perdiendo fuerza según avanzaban los agentes, recopilando datos y pistas, y la investigación finalmente acabó apuntando hacia ellos. Les detuvieron en los acantilados del parque de Cotolino. Uno de ellos rápidamente, el otro intentó huir, escapar corriendo y se ocultó en el bosque, pero también fue interceptado. A estas, el marido de la mujer asesinada, de Silvia, estaba trabajando en Álava, son una pareja del País Vasco, y nos cuentan, por lo visto, que al conocer la noticia, como no podía ser de otra manera, a este hombre se le vino el mundo encima.
Muy fuerte esto, ¿eh, Guillermo?
Tremendo, 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 efectivamente. Sobre todo porque te preguntas qué puede pasar por la mente de un niño de 15 y de 13 años, por cierto, este último inimputable, y ahora tienen que decidir qué pasa. Sí, porque claro, pues te imagínate, ponte la mente de este padre, ¿no? O sea, no, este chico no puede... Lo han internado de momento en un centro para menores, pero va a quedar en libertad, en nada. Y realmente te haces muchas preguntas sobre qué puede pasar por la cabeza de dos adolescentes que, como bien ha apuntado Santi, pues tenían buenas notas, tenían un comportamiento normal y de repente la noche a la mañana hacen esto, ¿no? Tienes que pensar, no sé, si a veces el influjo de los videojuegos o este tipo de cosas, porque realmente es difícil.
Yo creo que por mucho esfuerzo que hagamos ni nos acercamos a lo que efectivamente pueda pasar por esa cabeza.
Sí. Muy duro esto. Javi, ¿de sonido qué ponemos?
Bueno, vamos a relajar contenidos. Imagina no tener que salir de tu edificio para las tareas cotidianas de tu vida. Pues esto es lo que le ocurre a una española que vive en China y además en un edificio muy particular.
En mi misma planta tenemos un spa. ¿Que no te gusta? Pues no te preocupes, porque al lado tienes otro. Tienes donde elegir.
No sé si ves que voy al gym ahora, porque puedo ir al gym.
También puedo echarme un chapuzón.
Bueno, ahora no, porque está vacía.
Pero normalmente por las mañanas vengo y me baño.
¿Y
tenemos lo que es correos. O sea, los paquetes llegan aquí y tú simplemente vienes a buscarlos. Y al lado hay una peluquería. O sea, hay una peluquería en mi edificio. En la otra parte de esta planta hay una tienda. Luego tenemos un workplace, por si te apetece venir aquí a trabajar.
Increíble.
Luego, cuando pides comida, te lo ponen en unos lockers. Llegas aquí, escaneas y se abre donde te hayan puesto la comida. Yo me he hecho la compra semanal.
Una versión muy moderna del 13 Rue del Percebe. Y vamos también con otro. Es viernes, se presentó el vídeo oficial de la canción de Efecto Pasillo y Rosana, Escalera de Colores. La grabación del videoclip ha tenido lugar en diferentes rincones históricos de Arrecife y además forma parte de una iniciativa por el 225 aniversario de la fundación del municipio de la capital. La canción además tiene una particularidad y es que al final se escucha ese soniquete de la rama de Agaete como referencia a la isla de los componentes de Efecto Pasillo. Escuchamos la canción. Lo dicho, para animar un viernes no está nada mal. Viernes también de carnaval.
De los corazones, yo te doy la mano, así, sin condiciones.
Vamos 7:40.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Gracias a la campaña Gran Canaria Composta, cerca de 500 familias y más de 100 centros educativos ya compostan en sus huertos y jardines. ¿Aún no te has apuntado? Puedes inscribirte gratuitamente en la web de residuos del Cabildo de Gran Canaria. Sigue el proyecto en las redes sociales de Gran Canaria Recicla. A mí compostar me gusta. ¿Y a ti? Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea, Gobierno de España y Gobierno de Canarias.
Ya está en marcha la octava edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
El precio Lidl es el mejor precio.
En Lidl Canarias, desde hoy, Burger Meat picada de vacuno 500 gramos por 3,39. Ahorras un euro. Y mandarina por 1,65 el kilo. Ahorras un 21%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
La mejor elección para tu próxima escapada la encontrarás en Lopesan Hotel Group. ¿A qué esperas para organizarla? Haz ya tu reserva y consigue hasta un 20% de descuento en nuestros hoteles de Gran Canaria o Fuerteventura. Consulta condiciones en lopesan.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández,
el entrenador. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
El canal de Suez, este punto del planeta por el que circulan el 10% de las mercancías a nivel mundial. Pero en las últimas semanas, las grandes compañías navieras del mundo están rechazando esa ruta para evitar que los barcos sean atacados por los chiíes hutíes de Yemen, un país que se encuentra en plena guerra civil. Esto puede suponer una alteración del comercio mundial que podemos acabar notando absolutamente todos.
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, mediodía. Día COPE.
Escucharlos cuando quieras.
Explotaciones de ganaderas que no tienen agua ni posibilidad.
Entra ya en cope.es.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Deberíamos ahí meter todo el programa con música carnavalera, ¿no?
Yo lo tengo clarísimo. De hecho, si no ocurre así, me voy a indignar un poquito.
¿Calentando motores?
Te lo acabo de decir mientras escuchaban publicidad. Es decir, hay que echarle un poquito de carnaval a este asunto, ¿eh?
Con el chándal puesto.
¿Eh? Antes comentaba mi titular, que veo que estás pasando de mi titular olímpicamente. Creo que es tradición ya, no pasa nada. Ya después de carnaval les hablamos y tal.
En la bajadita espero, dice sí, Santi.
Después de carnaval les hablamos, recuerda esa escena tan comentada siempre, vamos a situarlo en los años instituto y ese tipo de cosas, de tenemos que darnos un tiempo. Es una conversación muy propia de estos días y después, ya acabados los carnavales, oye, vamos a tomarnos algo y hablamos. A ver, estadísticamente, según el Instituto Nacional de Estadística, eso lo han hecho el 60-78% de los que nos están escuchando. No, justo antes de carnavales, oye, vamos a darnos un tiempo.
¿Pero ese era el titular o qué?
Ese era el titular, no, me acabo de acordar de eso, estaba en otra cosa.
Sin rigor estadístico ninguno. Pero...
El titular es otra cosa, no, estaba hablando de los sociólogos y esto de por qué de manera muy significativa los hombres se visten o nos vestimos de mujer en carnavales, ¿no? Y de verdad, empiezo por el final, no dramaticemos tanto, si esto es sencillamente por echar un rato y una risa, si no tiene mucho más. Lo digo porque, por ejemplo, un sociólogo, no lo voy a nombrar, pero no por nada, sino porque lo importante no es quién, sino que un sociólogo sostiene de Michigan, sí. Sostiene que de Ohio, que es donde pasan todas las cosas en Estados Unidos. Sostiene que esto de disfrazarse mujer se puede deber a la atracción sexual por parte de los hombres hacia la feminidad y el deseo de apropiación de esta. Y junto con otra socióloga concluyen, especializados en estudio de género, en que esta conducta, disfrazarse de mujer, básicamente, tiene fundamentos machistas y misóginos. No, hombre, no. Sí, sencillamente es echar un rato y unas risas, tampoco le demos tantas vueltas.
Andrés de la Vega dice, vendo botes de purpurina del chino, de la prohibida y tóxica a buen precio, contactar por privado. Está bueno, Andrés.
Eso es purpurina de destrucción masiva.
Bueno, pocas preguntas serias vamos a hacer hoy.
Vamos a centrarnos en la isla de Tenerife en el comienzo del programa para hablar de la huelga del tranvía y qué consecuencias puede tener para los carnavaleros. Nos está escuchando ya Francisco Padrón, que es el representante de UGT en el Comité de Empresa de Metropolitano. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Y Jonay Acosta, que es el secretario del Comité de Empresa de Metropolitano por Comisiones Obreras. Jonay, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal, Mayer?
Bueno, los servicios mínimos son del 80%. ¿Esto hará que los carnavaleros no lo anoten, Francisco?
Las franjas horarias en las que nosotros hemos puesto, evidentemente, no lo van a notar. Nosotros hemos puesto todas las franjas horarias fuera de los grandes eventos del carnaval, precisamente para no perjudicar que la gente pueda bajar a los bailes, a los carnavales de día, etcétera, etcétera. Pensando precisamente en eso y en que nosotros podamos hacer de alguna manera nuestras reivindicaciones.
¿Y en la subida? Porque a algunos se le alarga la cosa.
No, las subidas tampoco. Hoy, por ejemplo, ya que ha pasado el primer tramo de huelga, pues bueno, se ha notado un poquito, pero tampoco se nota mucho.
¿Qué horario tenemos de tramo de huelga? Vamos a recordárselo a los oyentes para que lo tengan en cuenta.
Vale, pues en el día de hoy o en esta mañana, que ya ha pasado el primer tramo, los dos horarios eran entre las 6 de la mañana y las 7 y media, y el segundo tramo horario será entre las 12:31 y las 13:59.
Uh-huh. ¿Y qué se ha notado esta mañana?
Pues mira, de los compañeros que han podido hacer la huelga, la han secundado un 90% de los compañeros y bueno, prácticamente ahora mismo lo único que hay es un poco de retraso en línea de unos 4 minutos con respecto a los horarios previstos y está circulando todo correctamente. Sí es verdad que tenemos que también destacar que no ha habido ningún incidente con pasajeros ni nada, pues que como en huelgas anteriores entienden que estamos reivindicando y que estamos haciendo los trabajadores y bueno, por lo menos no nos increpa ni nada.
Jonay, 90% de apoyo, ¿eh?
Bueno, la plantilla, como ustedes saben, en un 80% dijo que iba a la huelga y bueno, eso se está notando, el descontento de la plantilla en general. Y bueno, esperamos que con las negociaciones que ha habido, el día de ayer nos reunimos con el Consejo de Administración, que les pusimos todos los problemas que estaba viendo la empresa. Y vamos, sin distinción de color político, vamos, vimos ahí caras de asombro, ¿no?, de cómo se está gestionando este ente público. Y bueno, vamos a ver si el entendimiento que tenemos con la presidenta hoy se materializa en un buen acuerdo cuanto antes y podemos levantar esta huelga.
O sea, que usted tiene la esperanza de que esto no siga durante todos los carnavales porque se puede llegar a un acuerdo. ¿En qué punto seguimos trabados, Jonay?
Pues básicamente seguimos trabados en materia de seguridad y salud. Es decir, se tienen que reconocer las exposiciones no regulares al polvo de sílice cristalina respirable, que como ustedes saben es un agente químico cancerígeno y peligroso. Hay colectivos de trabajadores a los que todavía no se les ha reconocido esa exposición, pese a que se le dan EPI, se le dan mascarillas FFP3 para que vayan a trabajar, por ejemplo, a los túneles. Sin embargo, no lo tienen reconocido en la evaluación de riesgo. Eso le impide su vigilancia de la salud. Recordemos que la gente que está sometida al polvo de sílice cristalina tiene derecho a la vigilancia de la salud en su servicio de prevención. Le hacen unas pruebas anuales, una espirometría, radiografía de tórax frontal y lateral, precisamente para ver que no tienen afecciones, ¿no?
Sí.
Entonces, eso ahora mismo hay un colectivo de trabajadores importante que no lo tiene y es una de nuestras reivindicaciones. Y después, por otra parte, otra reivindicación importante es nuestra participación en la investigación de incidentes y accidentes del Departamento de Operación. Es decir, nosotros, como delegados de prevención dentro del Comité de Servicio y Salud, tenemos que velar porque nuestras instalaciones, porque el servicio que damos sea seguro, ¿no? Entonces, ahora mismo se nos está excluyendo de la investigación de incidentes y accidentes de los tranvías, ¿no?, del Departamento de Operaciones, ¿no? Entonces, claro, es muy importante que nosotros participemos ahí, porque ahí detectamos deficiencias de seguridad, deficiencias de formación de los conductores, ahora mismo hay muchas, y contribuimos a mejorar ese servicio, ¿no? Entonces, en este momento la gestión que se está haciendo es simplemente sancionar a los conductores que se accidentan, ¿no? Y eso es precisamente lo que el Ministerio dice que no hay que hacer.
¿Y de perras vamos bien, Jonay, o también están pidiendo subir un poquito lo que cobran?
No, nosotros no estamos pidiendo ninguna subida salarial. A nivel salarial, lo único que hay es que estamos fuera de categoría porque nuestra empresa tiene unas categorías que no se corresponden con los presupuestos generales del Estado. Es decir, estamos totalmente en fraude y bueno, eso es un aspecto más, pero eso ya es de negociación colectiva, o sea, eso es simplemente sentarnos a negociar.
Jaime. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Jonay. Una duda, entre otras cosas porque están entrando muchos mensajes. Acabas de comentar, lo redondeo, porque lo dijiste con una precisión, de 6 a 7 y media de la mañana, de 12 y media a 2. Y la pregunta es, ¿y por la tarde cómo queda la cosa? ¿En qué se queda afectado el servicio? Bien por esta situación que estamos comentando o por la propia cabalgata.
Bueno, por la tarde es de 12 y media, como dijo mi compañero Francisco Padrón.
Sí, bueno, la tarde digo después de las 2, me refiero después de las 2, vaya.
Bueno, después de las 2 están los servicios mínimos y dependiendo de la gente que secunde la huelga, pues habrá atrasos en la línea o no. ¿Vale? Eso es lo que les va a afectar.
No termino de entenderlo. ¿Cómo queda la tarde? ¿Afecto de los usuarios? ¿Qué incidencias va a haber, insisto, por esta situación y por la propia cabalgata?
Es que no coincide con la cabalgata. La huelga no coincide con la cabalgata.
O sea, pero la huelga es de 2 y media. Los tramos de huelga entonces solo son de 6 a 7 y media y de 2 y media a 2 solamente.
Es 2 y media a 3, es lo que ha dicho el compañero. Nosotros la huelga no afecta
a
la
2 y media a 3.
Sí.
A 15 horas entonces.
A 3, que antes dijo 13:59.
Sí, a 15 horas. ¿Estamos de acuerdo, Francisco?
Es 13:59, yo creo que es una
gran honor. Perdón, a 14.
Le iba a decir lo de organícense, pero no va que se pusieron la tarde.
No, disculpe.
A ver, las incidencias que vamos a tener son incidencias que van a venir provocadas exclusivamente por el carnaval. Date cuenta que este año ha habido una modificación en los horarios y demás, que las ha implementado el Ayuntamiento de Santa Cruz como responsable máximo de esta gran fiesta que nosotros vamos a vivir. Y claro, es decir, nosotros, por ejemplo, este año cortaremos en La Paz una hora antes que otros años. A partir de las 5 de la tarde y Altamira no bajará Santa Cruz a partir de La Paz. Ahí empezaremos ya a hacer los cortes. Eso, cuando nosotros implementamos un carrusel, porque modificamos el itinerario normal de la línea, si nosotros ya no vamos a llegar a intercambiador, pues claro, ¿qué pasa? Que hay que hacer una serie de ejecuciones en la línea para que, como al acortar la línea, tienen que empezar a salir vehículos, quedan menos vehículos en línea. Entonces, claro, en ese momento en el que nosotros empezamos a hacer todo eso, es verdad que a veces se nota porque puede haber un retraso de unos 4 o 5 minutos, porque claro, la gente llega, no suele pasar mucho, que aunque tú vienes anunciando en el vehículo, vamos con destino a La Paz, vamos con destino a La Paz, llegan a La Paz y la gente dice, yo voy para intercambiador, yo sí, pero que esto es hasta La Paz, ya no se puede bajar, porque claro, pasar la cabalgata por en medio de nuestra de nuestra línea en la calle Méndez Núñez y después ya en la confluencia mayor, en la zona de Avenida Naga, etcétera, etcétera, pues por seguridad nosotros no podemos bajar. Y ya nos quedamos ahí hasta por la mañana, cuando ya empezaremos a bajar otra vez hasta Intercambiador. Y durante todos los carnavales yo sí le pediría a la gente que esté muy atenta a las informaciones que se transmiten, porque hay días que nos quedamos en Guimerá, hay días que nos quedamos en vamos a Intercambiador, hay días que nos quedamos solo en La Paz, pero bueno, esto ya es por cuestiones de seguridad y demás que ha implementado el ayuntamiento en consonancia con la, la afluencia de personas que se ve. Imagínate si nosotros con 10, 12, 15 mil personas paseando por la calle Guimerá para ir a algún sitio, nosotros bajar por ahí para abajo. Sería imposible. Y más como ahora estamos, que ya estamos circulando con unidades dobles, con tranvías unidades múltiples, trabajando en línea. Así, cada conductor lleva dos vehículos.
Claro, habrá que estar atento día a día. Les pregunto también si los trabajadores de la empresa han recibido algún tipo de presión para no secundar la huelga.
Bueno, vamos a ver. El gerente los convocó a una asamblea y nosotros tenemos un 30% de precariedad en la plantilla, de gente que no está estabilizada, ¿no?, de interinidad. Y bueno, el gerente convocó a una asamblea general de trabajadores, algo que es totalmente insólito, ¿no? Y lo que les dijo es que si iban a la huelga todo se paralizaba, ¿no? Entonces, eso para nosotros, de nuestro punto de vista, es un poco coaccionador, ¿no?
Pero que se paralizaba la negociación, entendemos, claro.
No, se paralizaban todos los procesos de estabilización. Entonces, claro, desde nuestro punto de vista eso es un poquito... Pero bueno, esperamos que muy pronto lleguemos a un acuerdo y de, como les decía, esperemos que pronto se solucione la situación.
Pues Francisco, Jonay, gracias a los dos por la información. Veremos lo que ocurre finalmente y si se puede llegar a un acuerdo.
Muy bien, pues muchas gracias, buenos días y lo que necesiten.
Feliz carnaval.
Igualmente.
Bueno, esperemos que no se arme demasiado. Me estoy acordando de aquella época que les dio por frenar los tranvías. ¿Te acuerdas, Jaime?
No, es que frenaron los tranvías, es que la vida iba más despacio.
Sí, exacto. dice aquí, bueno, vamos a darle paso primero que nada a Luis, que nos va a contar la última hora de ese accidente que se ha producido en el sur de Tenerife, en sentido desde Fañabé hacia Costa de Eje. Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Muchas gracias por la información, Luis. ¿Con qué se ha encontrado?
Bueno, que hay un accidente en la TF1, justo dirección Santa Cruz, a la altura del centro comercial X Sur, en la autopista, y hay varios coches implicados. Parece que ha sido un choque contra el muro de la mediana, y lógicamente eso está creando una retención hasta ahora muy importante de dirección a Santa Cruz.
Nos hablaron desde el 112 que incluso un posible atropello, pero no nos han podido concretar todavía la información. No sé si vio algo al respecto, Luis.
No, allí lo que hay son, pues está Guardia Civil, está Policía Nacional, hay grúa, y bueno, hay bastantes medios ahí desplazados al lugar, pero eso ahora mismo no te puedo dar la información si hay algún tipo de persona implicada.
Claro, claro. Bueno, el colapso es potente, ¿no?
Sí, evidentemente hasta ahora es una hora punta, es una hora que la autopista, pues vienen los camiones de transporte, guaguas, transportes escolares, etcétera, esta gente que va a trabajar a la zona turística que viene del norte fundamentalmente y de la parte sur de la isla. Entonces, pues claro, la retención es muy importante.
Pues Luis, gracias por contarnos, ¿no?, lo que está ocurriendo ahí en el sur de Tenerife, en sentido Santa Cruz, con ese colapso circulatorio debido a un accidente. Un abrazo, Luis. Buen fin de semana.
Gracias, Mayer. Buen fin de semana.
Bueno, pues se ve que la situación se está complicando, ¿no? Porque ya veo que esto está llegando ya a la zona del Golf de Costa de Eje, ¿no? Y parte más o menos desde la zona de... un poquito antes de Fañabé, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausita, vamos a escuchar unos consejitos y a la vuelta hablamos también de más carreteras, en este caso.
Y pondremos un poquito más de música, digo yo.
Por supuesto. Vale, además, ¿qué pega con los túneles de Faneque, Jaime?
No sé, pero yo tengo un amigo que se va a disfrazar de túnel de Faneque.
Que es David Morales. ¿Cómo te disfrazas de túnel?
Y de Faneque.
Tiene su cosita, ¿eh? David, cuéntanos algún detalle, mándanos una fotita de lo que estás preparando.
Alguna pista.
7:59 ya.
Herrera, en COPE Canarias.
Mayer Trujillo.
En Herrera Incope en Más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera Incope Canarias, Mayer Trujillo.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de...